Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde las 12 de este mediodía está reunido Pedro Sánchez con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y con la de Economía Nadia Calviño. Una mini cumbre en la que Sánchez va a hacer de moderador y pacificador ante dos de sus vicepresidentas que mantienen su enfrentamiento a cuenta de la reforma laboral, a pesar de los últimos esfuerzos por mostrar unidad, sintonía y buen rollito en el gobierno de coalición, como ese paseillo preparado y forzado que vimos la semana pasada de las dos, de Calviño y de Yolanda Díaz, por las calles de Trujillo. Yolanda Díaz quiere derogar la reforma laboral que puso en marcha el Partido Popular en el año 2012, la misma reforma que, curiosamente, le ha permitido poner en pie los ERTE durante la pandemia. Por su parte, Nadia Calviño es partidaria solamente de matizarla, que es además la exigencia que marcan desde Bruselas para poder recibir los fondos europeos. La pelea de hoy gira en torno a cuatro temas sobre los que se busca un acuerdo con los agentes sociales. Simplificación de los contratos con la idea de reducir la temporalidad, dotar de mayor regulación a la subcontratación, modificar la negociación colectiva para dar más importancia a los convenios del sector y revisar el mecanismo de los ERTE, tomándolo como referencia para promover la flexibilidad interna de tal manera que se dote de estabilidad al empleo en caso de una crisis o de problemas sobrevenidos como ha sido el caso de la pandemia. Es un asunto que realmente podían haber abordado en el Consejo de Ministros, pero como han montado la que han montado, cada uno con su relato y su propia escenificación, decidieron celebrar este cónclave en el que veremos cómo y cuándo se consigue la fumata blanca. Yolanda Díaz asiste con el acuerdo de coalición bajo el brazo que recoge en su punto 1.3 la derogación precisamente de la reforma laboral, un acuerdo que rubricó Pedro Sánchez. Eso fue en diciembre de 2019, pero en las últimas semanas el presidente del gobierno ya no hablaba de derogación. Este mismo fin de semana decía lo siguiente en Roma, en la cumbre del G20.
De modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales. Eso significará que algunas de las cosas que se hicieron mal en 2012 se reconstruyan, pero evidentemente también lo que debemos hacer es mirar hacia adelante.
Pues ya no hablaba de derogar, sino de modernizar y actualizar esa reforma laboral, posicionándose así con Nadia Calviño y con los postulados de la Unión Europea. Sánchez es consciente de que nos jugamos mucho, que los fondos europeos están supeditados a las actualizaciones que les han pedido desde Bruselas. Así que no le queda más remedio que convencer a sus socios de gobierno para alcanzar un acuerdo que incluya también a sindicatos y patronal, porque desde Europa no entenderían que un cambio en el mercado laboral se hiciera por imposición sin diálogo social. Por cierto, hablaba hace tan solo un instante de cuándo llegarían, ¿no?, a alcanzar esa fumata blanca. Pues tenemos una noticia de última hora, es un comunicado del gobierno en el que anuncia literal la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, pero al mismo tiempo lo hará cumpliendo tanto los acuerdos del PSOE con Podemos como los del propio gobierno con la Unión Europea. Es decir, que hablan de derogación, pero al final son ajustes para cumplir con unos y con otros. Enseguida vamos a ampliar esta última hora que acabamos de conocer en este martes 2 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, parece que lo de la bajada del precio de la electricidad a este puente era un espejismo porque la luz vuelve a subir mañana miércoles hasta los 154,29 euros. Son 8 euros más que este martes. Las asociaciones de consumidores aseguran que la factura de este mes de octubre se ha encarecido más de un 80% con respecto al año pasado. Pagamos este mes entre 100 y 125 euros en la factura de la luz. Y ha arrancado el juicio por el asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes, en Asturias, que fue asesinado en agosto de 2018. Se sientan en el banquillo cuatro acusados, entre ellos Pedro Nieva, que sería quien supuestamente encargó el crimen a dos sicarios por celos. Al parecer, Pedro tenía una relación con su mujer. Se pide para cada uno de los cuatro acusados 25 años de cárcel. También contamos que hoy es 2 de mayo, Día de Difuntos. En la misa celebrada en el cementerio militar francés de Roma, el Papa Francisco ha pedido el fin de la guerra en el mundo, que engulle, dice, a los hijos de la patria, que son enviados a luchar por unos valores y a veces por situaciones políticas tristes y lamentables. Las tumbas, ha añadido el Papa, son un grito de paz para que pongan fin a los conflictos y también a la industria armamentística. Y el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, considera que la cumbre de Glasgow es un reto para la civilización en favor del bien común y de un cambio de perspectiva que ponga la dignidad humana en el centro de cada acción.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça pendiente del Dinamo de Kiev y también de Xavi.
Estamos en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El Barcelona se la juega en Kiev contra el Dinamo en el segundo partido de Sergi Barjuan como entrenador y a la espera del fichaje de Xavi Hernández como su nuevo técnico. Kiev, Elena Condis.
Según nuestras informaciones, Ansu Fati será titular esta noche frente al Dinamo en Kiev. Se ha aprobado en la sesión de activación de la mañana y está listo. Ahora los jugadores están concentrados en su hotel. También en Kiev, Laporta está aprovechando para hacer turismo con algunos directivos. Lo está haciendo en un minibús para protegerse de la lluvia y del frío de la capital ucraniana. Mientras en Qatar, Xavi prepara su último partido mañana con el Al-Sadd. Una comitiva del Barça con el presidente Juste y Alemany podría viajar allí en las próximas horas para cerrar su llegada a partir del jueves a Barcelona, pero Xavi no dirigiría el equipo todavía en Balaídos. Este sábado su primer partido sería tras el parón, el Barça Español, el derbi del 20 de noviembre.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora hay otros dos partidos con equipos españoles, Sevilla-Lille y Villarreal-Young Boys. Lo contamos desde las 8 y media en el Tiempo de Juego.
Gracias Corrochano, estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a ponernos en este momento en una situación hipotética. Es una hipótesis, ¿eh? Imagínate, un día te metes en la ducha y el agua, pues no deja de salir fría. Esperas un ratito, esperas unos segundos y nada. El agua siempre fría. No funciona la caldera. Está todo bien, pero el gas no le llega porque se ha cortado el suministro. Dos pisos más abajo, en el restaurante de la esquina de tu calle. Pues allí resulta que tampoco pueden encender los fogones porque no hay gas. Y mientras tanto, en la empresa de azulejos que hay en tu localidad, pues han tenido que parar la producción porque los hornos no funcionan. Bueno, es una situación altamente improbable, pero no imposible. De hecho, España tiene previstos mecanismos para afrontar emergencias de este tipo. Este domingo se ha cerrado el grifo del gasoducto del Magreb, por el que España recibía el 25% del gas natural que consumimos. El motivo, pues, ha sido la mala relación que mantienen ahora mismo dos países, Argelia y Marruecos, que hace imposible la renovación de la explotación. Ahora mismo el suministro de gas a España se mantiene a través de otro gasoducto argelino que ha tenido que aumentar su producción y a través también del gas procedente de otra decena de países muy dispares, entre los que se encuentran, por ejemplo, Rusia, Nigeria, Estados Unidos e incluso por primera vez también Papúa Nueva Guinea. El año pasado el 51% del gas nos llegó por gasoductos y el 49% a través de barcos de forma licuada. El transporte marítimo pues resulta más caro y también menos fiable, pero ahora mismo es vital para garantizar el abastecimiento a los más de 8 millones de usuarios de gas que hay en España. En resumen, es un bien básico que España tiene que importar al 99%, prácticamente todo. La producción nacional es mínima y además por ley ya no se pueden abrir nuevos yacimientos. El gobierno asegura que pese a todo esto no habrá crisis de suministros porque las reservas están garantizadas. Y vamos a detenernos precisamente en este punto, en las llamadas reservas estratégicas de energía. Vamos a explicar el porqué y cómo funciona este sistema de seguridad. Ángel Correos, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Pilar.
Bueno, estamos hablando de algo que es de suma importancia en España, la energía. Ningún país del mundo puede permitirse paralizarse por falta de suministro de energía. En 1972 se creó un sistema internacional para que todos los países tuvieran existencias mínimas de petróleo y España, como miembro de la Agencia Internacional de la Energía, pues adquirió la obligación de tener reservas de seguridad. Después, esa obligación también se impuso en la OCDE y en la Unión Europea.
Y no es ninguna broma, ¿eh? Hay una ley que regula la garantía de suministros de energía a la población. ¿Y qué pasa si en algún momento hay una crisis por falta de petróleo o de gas? Luego hay un decreto que explica cómo hay que hacer todo eso y quién se encarga de controlarlo. Y además hay toda una estrategia de seguridad nacional de la energía, ¿eh?
Pues vamos con las reservas estratégicas. Al principio se pensaron para el petróleo, pero el gas ha ganado mucho peso en los últimos años, así que se acabó añadiendo al sistema. Por este motivo, las reservas se dividen en dos, petróleo y gas.
Eso es. Mira, todos los operadores de petróleo tienen la obligación de mantener unas reservas mínimas de gasolina, de gasoil o queroseno equivalentes a 90 días de su consumo durante el año anterior. Es decir, cada uno de los grandes operadores tiene que tener un mínimo de suministro de 3 meses. En el caso del gas, esas reservas mínimas son de 20 días.
Estas reservas actualmente están cubiertas porque no estamos en situación de emergencia. Sin embargo, son una obligación legal y no es la única. Este sistema de seguridad impone más obligaciones, por ejemplo, la diversificación del suministro de gas o lo que es lo mismo. Impide poner, Ángel, todos los huevos en una misma cesta.
Eso es. Por seguridad, la ley prohíbe que importemos más del 50% del gas de un solo país. Por ejemplo, nuestro principal suministrador es Argelia, del que hemos llegado a importar el 49% del gas que consumimos. Pero ahí justo está el límite. No se puede más. La ley obliga a buscar otros mercados. Fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, que un conflicto diplomático pues nos puede complicar la vida, ¿no?
Y para controlar estas reservas y dónde están ubicadas, hay un organismo público, la Corporación de Reservas Estratégicas, conocida como CORES, que reporta directamente al Gobierno.
Sí, esta empresa pública emite informes mensuales, lo chequea todo y, pues bien, informa al Gobierno sobre el estado de las reservas de petróleo y de gas. Al finalizar el año, pues hace otro chequeo general y ese es el informe anual.
El CORES también controla dónde están esas reservas. Una gran mayoría en territorio nacional, pero ¿se puede almacenar también fuera de España?
Pues sí, mira, sí podemos almacenar petróleo o gas fuera de España, siempre, ojo, que sea dentro de la Unión Europea y siempre, claro, que tengamos un convenio con el país donde vayamos a guardar pues esos barriles, ¿no? Pues ese gas. Fuera de España no podemos tener nunca más del 40% de nuestras reservas. Ese es el límite.
Bueno, en definitiva, estas reservas están en muchos lugares porque aquí también es clave la diversificación.
Exactamente. Están en depósitos, están en almacenamientos subterráneos, están también en refinerías, están por toda España, evidentemente. Solo hay una condición en todo esto, que estén donde estén, pues pueda garantizarse que durante 30 días consecutivos, durante un mes, el producto, el petróleo o el gas, llegará al punto necesario, pues evidentemente donde se necesite, ¿no?
El meollo de la cuestión es cuándo y cómo se activa el uso de estas reservas de seguridad. Esto solamente lo puede hacer el Gobierno y en el caso de escasez de suministros para garantizar el abastecimiento pues a centros de consumo prioritarios. Ahora bien, tiene que delimitar dónde se aplican, la duración y también las excepciones a las medidas que proponga. De nuevo aquí hay diferencias con el petróleo y con el gas.
Pues mira, sí, es algo muy parecido a lo que acabamos de vivir con la pandemia del coronavirus, ¿no? En el caso de escasez de petróleo, el gobierno puede, por ejemplo, fíjate qué curioso, limitar la velocidad para reducir el consumo. Si los coches corren menos o los camiones, pues evidentemente reducen el consumo. También se puede prohibir que circulen los vehículos que más consumen, incluidos aviones o buques. O, por ejemplo, también el Consejo de Ministros puede limitar la apertura de gasolineras en días concretos o con un horario establecido. Bueno, pues con el gas pasa algo parecido. En caso de que haya falta de suministro o tengamos un déficit de esta materia, también se podría limitar su consumo e intervenir el mercado si fuera necesario. Las empresas tienen que realizar anualmente planes de emergencia con varias prioridades a la hora del suministro y esto es importante. Están, por ejemplo, lo primero sería cubrir los servicios esenciales. Estamos hablando, por ejemplo, que sería prioritario mantener el suministro sobre un hospital, ¿de acuerdo? Pero después vendría el suministro doméstico, por ejemplo, que nuestras calderas en casa sigan funcionando, después ya el comercial, que sería que priorizar sobre la hostelería, por ejemplo, y por último, servicios públicos e industriales. Y yo no sé si te preguntas, Pilar, si alguna vez hemos tenido que hacer uso de este sistema, ¿no?, de todas estas reservas. Pues tú sabes quién es Filomena, ¿te suena de algo?
Me suena de algo porque me tuvo varios días incomunicada en casa.
Pues fíjate, Filomena, por ejemplo, incomunicó también el transporte por carretera, la logística que se necesitaba para transportar gasolina a las gasolineras de muchos puntos de España, pero también, por ejemplo, pues el gas que se puede necesitar en otros sitios, ¿no? De esto, precisamente, hablaba Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, la encargada, digamos, de controlar todo este sistema de reservas, y decía que sí, que se han utilizado muy puntualmente, pero hace muy poco en eso, en Filomena.
El episodio más intenso, más tenso que hemos tenido en los últimos años, que ha sido Filomena, pues consumimos el equivalente a 2 días, que es una reserva muy, muy, muy importante.
2 días, el equivalente, fueron lo que consumimos o tuvimos que consumir, activar este sistema. Es decir, no estamos en una situación de emergencia, no es ningún apocalipsis lo que ha pasado con el gas argelino, está todo previsto, pero esa es la llave, el kit de la cuestión, ¿no? Que precisamente haya previsto un mecanismo de seguridad para situaciones como esta. Esperemos que nunca lleguemos a utilizarlo, ¿eh?
Muy interesante todo esto que tiene que ver con las reservas estratégicas de energía. Gracias, Ángel Correas, por tu ayuda. Bueno, más cosas. Hoy 5.000 escolares de La Palma se tienen que quedar otra vez en casa. Se han suspendido las clases presenciales en 5 municipios, pues porque ha empeorado muchísimo la calidad del aire. La presencia de pequeñas partículas multiplica por 5 el nivel recomendado para la salud. Este cielo tiznado de negro obligaba ayer por la tarde a suspender también los vuelos desde La Palma, dejando atrapados en la isla a centenares de turistas que, aprovechando el festivo de Todos los Santos, este puente pasado, pues habían viajado hasta allí para ver el volcán. Precisamente a esta hora estaba previsto que se reanudaran la actividad en el aeropuerto palmero y, mientras esto ocurre, en el aire, en tierra, sobre la superficie, la lava sigue arrasando con todo lo que se encuentra a su paso. Ha destruido ya más de 2.500 edificaciones y ya son 11 las coladas que están activas. Preocupa especialmente una de ellas, la que amenaza con desembocar en la carretera de Puerto Naos. Nos vamos en directo hasta La Palma. Allí continúa nuestro enviado especial, que es Daniel Pinelo. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuáles son los municipios más afectados hoy por esa nube de humo y cenizas? Y cuéntanos cómo están las cosas en general a esta hora.
Bueno, por la caída de ceniza hoy están más afectados la zona este de la isla, donde está la capital, Santa Cruz de La Palma, y muy cerca del aeropuerto, por eso están afectando a los vuelos. Pero es verdad que los municipios del Valle de Aridane siguen sufriendo esa ceniza que se acumula en las calles, son Los Llanos, Tazacorte, El Paso y también Tijarafe y Punta Gorda, más al noroeste. Y precisamente en estos 5 municipios, pues hoy, como comentabas, no van a tener clase por esa acumulación de cenizas en la vía. Lo sufren los padres, que lógicamente, pues, si están trabajando, tienen que hacer encaje de bolillos para compaginarlo con la atención a sus hijos, que siguen teniendo clase, eso sí, telemática. Y estoy precisamente con una de esas madres, con Dulce García, que hoy casualmente pues se ha tenido que traer a la oficina a su hija. Dulce, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Escucha, Pilar en directo.
Hola, Dulce, Pilar. ¿Qué tal? Buenos días. Pues te quería preguntar, ¿qué tal llevan los niños esto de ir a clase de manera intermitente? Unos días sí, otros días no pueden ir. ¿Cómo están?
Pues la verdad que yo creo que, por mucho que ellos pongan buena cara y se acostumbran a cualquier cosa, además ya son niños post-COVID y ya se han acostumbrado prácticamente a todo, yo sí creo que a la larga esto lo van a terminar sufriendo, porque no creo que sea una cosa fácil a la que adaptarse. Ellos hoy no han ido a clase por la calidad del aire, pero el aire se respira en casa o, por ejemplo, hoy en la oficina. Yo estoy exactamente en mi oficina, en la misma calle que el colegio, y mis hijos están aquí. Porque algo tienes que hacer, no los puedes dejar solos en casa. Entonces, realmente, ellos tampoco lo entienden muy bien.
Claro, me imagino que dependerá también de la edad, ¿no?, de cada uno de ellos. Que a lo mejor, bueno, los que tienen más años, los que son adolescentes, pues pueden llegar a comprender esta situación tan complicada, ¿no?, y que os está limitando tanto, además, la vida en este momento. Pero ¿cómo les explicas a los pequeñitos, ¿no?, que unos días pueden ir a clase, que otros no, que se debe a una colada que amenaza su colegio, su barrio, o que depende de la calidad del aire? Dulce, tú además eres abogada y creo que estás en la oficina de atención a los damnificados, ¿no?
Sí.
Desde hoy pueden solicitar las ayudas aprobadas por el gobierno, pero es algo que no es fácil. No hay ningún enlace directo en la portada. ¿Os están llegando muchas consultas por este asunto? ¿Cuáles son las dudas principales?
Bueno, la verdad es que el registro no es fácil, porque es a través de la sede electrónica, y cualquier registro que haya que hacer a través de sede electrónica, además con firma digital, se complica. Pero también es verdad que se han puesto a disposición de los usuarios no solo varios funcionarios del Gobierno de Canarias en la propia sede de la oficina de atención, sino que la misma se puede realizar en cualquier municipio, no solo de Canarias, sino de España, e incluso en cualquier oficina consular de cualquier consulado español en el extranjero. Así que, en realidad, sí es verdad que no es fácil, pero se va a facilitar mucho que la gente pueda acudir, llamando al 012, pueda acudir a cualquier lugar en el que se encuentre y poder cumplimentar esa solicitud ayudado por un funcionario. ¿Qué pasa? Pues lo típico, la gente lo que está es nerviosa, porque si bien el registro es muy novedoso y la verdad parece que será bastante potente y ayudará realmente, la gente sigue pues preocupada porque le parece mucho tiempo, aunque para la gestión de ayudas o de este volumen de ayudas no es mucho tiempo. Cualquier persona que está sufriendo esta situación, 2 días le parecen mucho, cuanto más 40 y pico como llevamos.
Efectivamente, y además hay que intentar ayudar, ¿no?, a todas estas personas, facilitar también las cosas. De hecho, fuentes de Interior nos han contado en COPE que esto se debe, ¿no?, ese formulario al que se tarda un poquito, hay que dar varios pasos hasta llegar a él, pues se debe a que el programa operativo de la web es muy antiguo y que están trabajando ya para que a lo largo de hoy se pueda habilitar una ventana con un enlace que sí sea directo y facilite mucho más las cosas. Dulce, gracias por atendernos en Mediodía COPE. Muchas y gracias también a nuestro compañero, a Daniel Pinelo.
Hasta luego.
Bueno, seguimos a vueltas con el reajuste que el Gobierno de España prepara para la reforma laboral. Entre otras cosas, esa revisión plantea reducir el número de contratos temporales aquí en nuestro país. Sobre eso te estamos preguntando hoy. En tu caso, ¿cuánto tiempo tardaste en lograr un contrato indefinido? ¿O estás pendiente de una estabilidad laboral? ¿Das casi por imposible llegar a ser indefinido? Queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión y para ello nos puedes enviar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doña Ana Palacio, me alegro mucho de saludarla. Muy buenos días.
Me alegro yo tanto o más.
Esta Muchas crisis gracias. Energética mundial, ¿cree usted que tiene solución en cuanto el precio del gas se normalice o es algo más?
Es cierto que en China están con cortes de suministro. El
señor Gil es secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Por qué, si yo me voy a las ofertas de trabajo, veo muchas veces se necesita conductor de camión?
No es un problema nuevo, ya en los años previos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mientras la investigación intenta aclarar exactamente lo que Francisco Javier Almeida le hizo al pequeño Alex en ese crimen de Lardero, el pequeño Alex de 9 años en La Rioja, pues COPE ha podido confirmar el procedimiento, el control al que había estado sometido este presunto asesino durante el último año y medio. Al estar en libertad condicional desde abril del año 2020, del año pasado, y hasta agosto de 2023, el presunto asesino recibía visitas periódicas por parte de funcionarios de instituciones penitenciarias. Hasta en 16 ocasiones fue entrevistado, comunicando además en todo momento sus cambios de domicilio, los cambios también de teléfono y su situación laboral. Esto quiere decir que en prisiones sabían perfectamente dónde vivía este hombre, que todavía estaba condenado por asesinato y por agresión sexual cometidos en 1998. El tío del pequeño Alex, Gonzalo Martín, insistía en 13 en que la sensación que sigue teniendo la familia del pequeño es que el crimen se podría haber evitado.
Porque este señor ya tenía 2 denuncias de las madres de 2 niños y parece ser que se han quedado ahí en un saco roto. Este señor disfruta de unos permisos penitenciarios, de 39 permisos penitenciarios, y luego que creo que había que haber tenido un mayor control de esta persona, pues para poderse haber evitado este crimen.
Bueno, como te decía, el juez sabía dónde estaba viviendo el presunto agresor, en instituciones penitenciarias también, y además hubo varias denuncias durante las últimas semanas de intento de rapto de menores en esa misma zona en la que se sabía que vivía este hombre. Pero llegamos al quid de la cuestión. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que hemos podido confirmar que la Guardia Civil ni la Policía Municipal no tenían precisamente esa información y, por tanto, los agentes no pudieron cruzar los datos al buscar sospechosos en ese mismo barrio.
La verdad es que la última noticia que había tenido la Guardia Civil sobre Francisco Javier Almeida fue durante el cumplimiento de los 39 permisos de los que ha disfrutado hasta abril de 2020. Cuarteles como los de Logroño, Torrelavega, recibieron la visita del interno para el control diario al que debía someterse, nos cuenta fuentes del propio Instituto Armado. Desde que se le concede la libertad condicional, nadie les cuenta o les da cuenta, digamos, de la nueva situación penitenciaria del preso. Tampoco a la policía local de Landero. Escuchamos a la concejala de Seguridad, Marta Elguea.
La verdad, y desgraciadamente, en ningún momento los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como en este municipio que tenemos policía local y ayudados por Guardia Civil, en ningún momento nos han notificado la presencia de este individuo en nuestro municipio.
Los medios de la Guardia Civil consultados por COPE aclaran que no hay obligación legal de ello. Escuchamos nuevamente a la concejala.
Esa petición se la hacíamos a delegada de gobierno de por qué. ¿Por qué no hay una ley que obligue no a un vecino a saber quién tiene como vecino, pero desde luego a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sí que lo deben de saber, creemos que sí que lo deben de saber?
El preso solicitó cambio de domicilio a finales de 2020. Desde el 8 de abril había disfrutado la libertad condicional en casa de su madre en Logroño. Pasó a vivir a Landero, justo enfrente de un colegio con más de 400 alumnos. Y desde luego, también como tú apuntabas antes, Pilar, hay una retahíla inmensa de controles que se resumen en esas 16 intervenciones que realizan los servicios de supervisión y control del cumplimiento de la libertad condicional a la que ya había sido, se le había concedido desde abril de 2020, 16 intervenciones, 5 de ellas realizadas este último año, incluso con visita presencial al domicilio, eso después de una situación penitencial también compleja, en la que ya en el año 2019 se le concede por parte de instituciones penitenciarias esa libertad condicional en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Dueñas, en Cantabria, donde estaba entonces en cumplimiento. Después, con libertad condicional, pasó a depender del Centro de Inserción Social de Logroño.
Gracias, Juan. Algunos datos que son importantes para hablar de estos casos. Cada día, aproximadamente, de media, salen unos 10 reclusos en libertad condicional. Hablamos de cerca de 3.700 cada año en España. ¿Y cómo se les controla? Pues hay una figura, la de los trabajadores sociales y los llamados verificadores, que se encargan precisamente de esta tarea. De ello vamos a hablar con José Ramón López, que es trabajador de prisiones y presidente de ACAIP, el sindicato de prisiones. José Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esa tarea de control?
Hombre, la verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? Porque se están ahora mismo dando una serie de informaciones y de datos sobre la existencia de una figura en el sistema penitenciario de seguimiento de liberados condicionales o de agentes de libertad condicional, que es una figura muy anglosajona, que nosotros realmente no tenemos. Es decir, las relaciones de puesto de trabajo de instituciones penitenciarias, esa figura no existe y esas funciones no tienen una persona asignada específicamente. Normalmente los seguimientos de los liberados condicionales se realiza a través de los trabajadores sociales, que son las personas que están a medias entre lo que es la libertad, lo que es el cumplimiento de la condena, lo que son las instituciones sociales, lo que son las instituciones públicas, pero esa figura del seguimiento del liberado condicional no existe. Fíjese qué curioso que en el año 2019, a finales de 2019, se hace una pregunta al portal de transparencia sobre esta situación y el propio Ministerio del Interior indica que esa figura no existe, porque como tal no existe. En algún sitio concreto se asignen funciones a determinados trabajadores para hacer esto es algo
José
totalmente
Ramón, te
diferente.
Tengo que interrumpir porque entran las señales horarias. Nos quedamos con ese titular que nos das y con esta conversación pendiente porque es muy interesante lo que nos estabas contando. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, en Mediodía COPE, hacemos un repaso de la actualidad de este martes 2 de noviembre. Como te estamos contando, en Mediodía COPE, el Gobierno anuncia un compromiso entre PSOE y Podemos para la derogación de algunos puntos de la reforma laboral. Es a lo que han llegado en la reunión de apenas 45 minutos que ha mantenido en Moncloa Pedro Sánchez con dos de sus vicepresidentas, con las dos que están enfrentadas, además, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. ¿Qué significa esto? PSOE y Podemos se comprometen entre ellos a sacar adelante la derogación de la reforma laboral en los términos, dice un comunicado de Moncloa, en los que recoge el acuerdo que firmaron en diciembre de 2019 al inicio de la legislatura, pero en ese comunicado no se aclara ni se mencionan los puntos que van a cambiar de esa reforma laboral. ¿Qué quiere cambiar el Gobierno? Pues sigue sin entrar en detalles el Ejecutivo, aunque asegura que lo hará cumpliendo los planes enviados a Bruselas, además de los compromisos firmados en su día entre los socios de coalición. Vamos, que quiere contentar a unos y a otros. Ahora falta llegar a un acuerdo con patronal y sindicatos. Hasta ahora el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa limitar a un 15% el máximo de trabajadores con contrato temporal en las empresas, pero los empresarios dicen que esto es inviable en la construcción y también en el sector agrícola. Otro de los puntos que quiere cambiar el Gobierno son los convenios. Trabajo pretende que los convenios sectoriales vuelvan a imperar sobre los de las empresas. Expertos como Lorenzo Serrano, catedrático de la Universidad de Valencia, cree que esto sería un paso atrás.
Un cambio del marco laboral que lo que haga sea restaurar, introducir nuevos elementos de rigidez y que no aporte, compensando eso al menos, nuevos elementos de flexibilidad, pues los efectos en términos de empleo y decisiones de contratación de las empresas, pues cabe esperar que no sean muy favorables, la verdad.
Y en La Palma, 5.000 alumnos están hoy en casa, siguen las clases de forma telemática por el empeoramiento de la calidad del aire que obliga a cerrar 22 colegios e institutos de los municipios de Los Llanos, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe. En Mediodía COPE, Dulce nos ha contado que hoy sus dos hijos no tienen clase, no tienen clase presencial y se los ha tenido que llevar con ella a su trabajo, a su oficina.
No creo que sea una cosa fácil a la que adaptarse. Ellos hoy no han ido a clase por la calidad del aire, pero el aire se respira en casa o, por ejemplo, hoy en la oficina. Yo estoy exactamente en mi oficina, en la misma calle que el colegio, y mis hijos están aquí, porque algo tienes que hacer, no los puedes dejar solos en casa. Entonces, realmente, ellos tampoco lo entienden muy bien.
Llevan ya 45 días consecutivos de erupción del volcán Cumbre Vieja, mes y medio. Y el volcán, que no deja de expulsar lava. La nube de cenizas que cubre el noroeste de la isla mantiene cerrado el aeropuerto de La Palma y a esta hora continúan suspendidos los vuelos. Además, desde hoy, los palmeros afectados por el volcán pueden solicitar las ayudas del Gobierno. En COPE te estamos explicando cómo hay que hacerlo, qué pasos hay que seguir en la página web del Ministerio del Interior, pero es complicado porque no hay ningún enlace directo. Desde el Ministerio nos cuentan que se debe a que el programa operativo que se está utilizando es antiguo y es esperan solucionarlo con un enlace directo para pedir las ayudas en las próximas horas. Y se acaba de levantar el secreto de sumario del caso del asesinato del pequeño Alex en Lardero, en La Rioja. El levantamiento confirma que el padre de una de las dos niñas a las que el asesino Francisco Javier Almeida había intentado días atrás llevarse a su casa, subió, según los testigos, a la casa de Almeida, situada en las inmediaciones del parque, y que cuando le abrieron la puerta le vio con el niño en brazos y dijo que se había desmayado. Los médicos no pudieron reanimar al pequeño Alex, que ya se encontraba inconsciente y muy grave, y murió precisamente allí, en el portal. Y más cosas. Hoy, en el Día de los Fieles Difuntos, vamos a hablar del duelo. ¿Es normal pasar por un momento de crisis? ¿Es habitual recurrir a ayuda psicológica? Pues en un momento vamos a hablar con una psicóloga especializada en acompañamiento a los familiares que pasan por esta situación delicada. El Canal de la Mancha, que separa Francia del Reino Unido, siempre ha sido escenario de confrontaciones, desde la Armada Invencible de Felipe II al desembarco de Normandía. Hoy estamos muy lejos del uso de las armas, pero este punto del mapa mantiene abierta una disputa que tiene que ver con los acuerdos pesqueros tras el Brexit. Los caladeros británicos suponen el 15% de toda la pesca europea. De allí procede mucha caballa, también los lenguados, cigalas, merluzas o los gallos que podemos encontrar en cualquier mercado. Y allí faenan unos 90 barcos españoles con más de 2.000 tripulantes. Por ahora es un problema muy local, pero estamos hablando de una materia que afecta a varios países de la Unión Europea y, si no se arregla, puede acabar salpicando a los demás. Francia y el Reino Unido se acusan mutuamente de incumplir los acuerdos de pesca. El origen está en que los británicos han autorizado al 90% de los barcos europeos a pescar allí en sus caladeros, y los franceses se quejan de que su flota es la que menos permisos ha recibido. Como réplica, desde París amenazan con bloquear sus puertos para pesqueros británicos, e incluso la semana pasada pues llegaron a retener un barco con bandera del Reino Unido. En este tira y afloja, desde Londres dicen que Francia está pidiendo permisos para pesqueros que nunca habían faenado en sus aguas. Con esto, los británicos pueden estar tratando de garantizarse suficiente pesca para su propia flota. Y esto demuestra que los recursos del mar son limitados y que el control de la pesca es fundamental, no solamente para estos dos países, para todos. Pero siendo este un motivo que puede justificar ese rifirrafe diplomático, hay otra cuestión que puede estar detrás del encontronazo y que poco tiene que ver realmente con este asunto, con la pesca. Hablamos del AUKUS, el acuerdo que Reino Unido, Estados Unidos y Australia firmaron para adquirir submarinos con propulsión nuclear, con el objetivo de contrarrestar el avance de China. Bueno, y dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con los caladeros de pesca del Canal de la Mancha? Pues que para firmar ese AUKUS, Australia, con la asistencia del Reino Unido, rompió los contratos para adquirir submarinos de fabricación francesa. Un agravio y un agujero económico que los franceses no dejan pasar. Desde entonces, cualquier fricción acaba en crisis entre Londres y París. Y esta es simplemente una más. Hoy, en martes, 2 de noviembre, celebramos el Día de los Difuntos. Es una jornada para recordar a todos aquellos que ya no están y que tanto, tantísimo echamos de menos. Es, por ejemplo, el día de pensar en los abuelos, en los padres, en los amigos, en los compañeros de viaje, en todos los que nos faltan y que tanta felicidad nos dieron en vida. Es cierto que muchas veces se confunde esta festividad con la de ayer, el Día de Todos los Santos, cuando la Iglesia honra a todas las personas que han sido santas, pero cuyas historias no han llegado a ser conocidas, por lo que no aparecen en el santoral. Precisamente el Papa quiso en 2014 dejar clara esa diferencia entre las dos festividades. En el Ángelus fue en el Ángelus del 2 de noviembre.
Estas dos celebraciones están íntimamente unidas entre sí. Por una parte, la Iglesia peregrina en la historia y se alegra por la intercesión de los santos que la sostienen en la misión de anunciar el Evangelio. Por otra, comparte el llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos y gracias a él hace resonar su acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y de la muerte.
Que ci ha liberato dal dominio del pecado y de la muerte.
Así que hoy es realmente el día en el que recordamos a los nuestros. Qué complicadas, ¿verdad? Son las pérdidas, qué dura también. Es la ausencia. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos buenos momentos del pasado? ¿Y cómo nos cambian nuestros planes de futuro cuando ya no están a nuestro lado? Sin embargo, pues no todas las personas llevan igual ese duelo. Hay gente para la que los duelos pues se hacen más largos, mucho más complicados. Y hay, sin embargo, otras personas que llevaban ese duelo muchísimo mejor.
Yo pienso que la generación nuestra lo sentía más, ahora la juventud es de otra manera.
Yo pienso que depende de cada persona, ¿no? Pues unos son más sentimentales, otros son más fríos.
Yo al cementerio normalmente no fui ayer, sino que voy durante todo el año. Mis padres ya están fallecidos.
Yo sí, mi abuelo. Lo venías haciendo el duelo, digamos, hace 2 años.
Hombre, yo me acuerdo casi todos los días de mi padre, mi madre, eso vamos.
Poco a poco, pero siempre la tenemos ahí.
Pues para superar la muerte de los seres queridos y para acompañar también en otros momentos de crisis personales, existen centros de ayuda, como el Centro de Escucha San Camilo de Madrid. La psicóloga Marisa Magaña es la directora de este centro, especializado en acompañar a aquellos que están pasando por un duelo o se sienten solos. Marisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que todos, ¿no?, necesitamos un duelo cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, de un ser cercano. Pero ¿cuándo es el momento de decir, no puedo pasar ese duelo de manera individual, no puedo pasar ese duelo solo y necesito ayuda psicológica?
Sí, bueno, en principio efectivamente todos tenemos capacidad de hacer nuestros duelos cuando perdemos a un ser querido. Pero sí que es verdad que hay determinadas circunstancias que hacen que pues que a algunas personas se les complique de tal manera que, bueno, pues que requieran de una ayuda especializada para poder seguir adelante con el proceso. Las principales señas, los principales factores que nos pueden indicar que estamos necesitando ayuda profesional, pues es pues que van pasando los meses, pero aquí también quiero hacer un inciso porque hay muchas personas que a los 3 meses consideran que ya deberían estar bien. El tiempo de resolución de un duelo, más o menos, cuando no hay complicaciones extraordinarias como puede ser una culpa, un estado de enfado, etcétera, viene estando en un año, año y medio, 2, dependiendo también de quién se pierda, ¿no? Entonces, obviamente, los primeros 3 meses, 4 meses, estamos en una fase muy aguda de duelo y bueno, pues los síntomas están ahí y hay una necesidad, bueno, muy frecuente de llanto, muy frecuente de recuerdo, de aislarse, de rememorar. Cuando vemos que van pasando más meses, 6 meses, 7 meses, estamos llegando al año y la frecuencia y la intensidad de esos síntomas de llanto, de esa ausencia tan profunda y esa añoranza tan profunda no van remitiendo, sino que se mantienen igual o incluso van a más, pues efectivamente es que algo, quizá no estamos sabiendo hacer y necesitaríamos una ayuda. Desde el inicio, por supuesto, cuando tenemos algún tipo de ideación suicida que se nos pase por la cabeza por no poder soportar la ausencia y querer de alguna manera buscar a la persona fallecida, de eso de inmediato. Cuando una persona tiene un sentimiento de culpa que va más allá de esos primeros días, porque los primeros días sí que uno hace recuento y siempre le sale algo por lo que quizás se sienta responsable, pero cuando eso se mantiene en el tiempo y vemos que no evoluciona, o una rabia muy profunda que vemos que no evoluciona, también sería requisito para empezar a pedir ayuda en el duelo.
Marisa, durante buena parte de la pandemia pues ha enterrado a muchísimas personas sin celebrar un funeral previo, sin que sus familias, uh-huh, en muchos casos, se hayan podido despedir de esas personas. Desde el punto, uh-huh, de vista psicológico, ¿es importante ese último adiós, esa despedida?
Así a bote pronto diríamos que sí, porque bueno, que nosotros los españoles sí que estamos muy educados en el rito, ¿no? En el rito de despedida, en el rito de bienvenida, somos muy de rituales y entonces necesitamos abrir los procesos, necesitamos cerrar los procesos para de alguna manera poder continuar con la vida, ¿no? Entonces damos mucha importancia a esos momentos. A veces la damos casi más importancia que incluso el trayecto, ¿no?, de vida recorrido junto a las personas, ¿no? Un buen final, un buen cierre. Entonces, efectivamente, sí ha afectado mucho a muchas personas. No ya el hecho en sí del último día, del último adiós, sino estar en el proceso de enfermedad, es decir, estar en los últimos días en ese acompañamiento y poder de alguna manera, que quizá a lo mejor luego no los aprovechas para decir lo que quieres, pero de alguna manera el hecho en sí de cuidar ya es una manera de estar expresando el cariño y el cuidado y lo que significa para ti al otro y honrar de alguna manera esa vida, ¿no? Entonces, efectivamente, sí lo necesitamos.
Pues Marisa Magaña, directora del Centro de Escucha San Camilo, seguro que con el acompañamiento que dan ustedes en su centro, pues han ayudado a mucha gente a superar la muerte de sus seres queridos y en otras muchas etapas difíciles también de la vida, que la vida, pues como sabemos todos, no siempre es fácil. Gracias, Marisa, por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la evangelización católica en la Edad Moderna. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Están en el telar dos viajes del Papa de gran trascendencia. Ya se trabaja en una visita de Francisco a Canadá en el contexto del proceso de reconciliación con los pueblos indígenas puesto en marcha por los obispos de aquel país. En el trasfondo está la cuestión de las residencias instituidas por el gobierno canadiense desde finales del siglo XIX para asimilar a las poblaciones indígenas, cuya gestión fue confiada en muchos casos a diferentes órdenes religiosas. Diversas investigaciones han desvelado las situaciones de precariedad, la imposición cultural y otros abusos que sufrieron los niños indígenas en esas escuelas. Es un asunto que requiere un análisis riguroso de las responsabilidades de todos los actores, también del propio gobierno canadiense, pero el debate se ha centrado de forma unilateral en las instituciones católicas. La Iglesia no pretende escurrir el bulto, pero esos episodios, con toda la vergüenza que comportan, no deberían ocultar todo lo que la evangelización ha supuesto para aquel país. Son necesarias la verdad, la purificación y la reconciliación. Y el encuentro cara a cara del Papa con los líderes de las antiguas naciones indias será una magnífica oportunidad. Es también noticia importante que el primer ministro de la India, Narendra Modi, haya invitado a Francisco a visitar su país. Benedicto XVI quiso realizar ese viaje, pero el gobierno nacionalista del BJP lo impidió, molesto por su defensa de la libertad religiosa. Modi se ha mostrado afectuoso en extremo con el Papa, que a buen seguro recogerá el guante. Lo importante es que el nacionalismo hindú respete el carácter laico fundacional del Estado y que los cristianos gocen de la misma seguridad que cualquier ciudadano. La India es un país clave para el futuro del mundo, también para el futuro de la Iglesia.
Gracias, José Luis. Bueno, pues seguimos a vueltas con ese reajuste que el Gobierno de España prepara para la reforma laboral. Ya te hemos contado que PSOE y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo para derogar parte de esa reforma laboral y parece ser que se va a revisar, entre otras cosas, en reducir el número de contratos temporales en España. Te estamos preguntando por tu caso, ¿cuánto tiempo tardaste en lograr un contrato indefinido o estás pendiente de una estabilidad laboral? Nos habéis dejado ya las primeras notas de voz.
Hace 30 años, cuando empecé mi vida laboral, con 17, tardé 8 meses en conseguir mi contrato indefinido, pero después ha sido todo seguido.
Terminé de estudiar el día 3 de julio y el día 15 estaba trabajando con contrato indefinido. Nunca me hicieron contrato eventual, ya fue fijo, como se llamaba antes, no indefinido, sino que entrabas ya como fijo.
Esto de los contratos temporales son parches de un país que no acaba de funcionar del todo bien, ¿eh? Porque si las cosas fueran mejor no hacía falta tanto contrato temporal.
Queremos conocer tu experiencia en el 637-2300-00. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos. Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.